de vivir este momento. Vengo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con muchos deseos, sabiendo de la linda obligación que uno tiene estando a cargo del primer equipo, ¿no? Y bueno, ya esperar el primer día al cual está citado el grupo para empezar a trabajar.
En Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad del 76%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser oído por personas libres de pecado, se les ruega terminantemente no arrojar ninguna clase de segundas piedras. Radio 10 lo admite.
La venganza será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maika Iglesias y Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en la sala Pablo Neruda.
Sí.
Pablo Neruda, dijo, o sea, no Picasso.
No.
Que también podría, yo podría levantar la mano
también.
Al nombrarlo a Picasso y al nombrarlo a Neruda.
Sí.
Que son apellidos que llaman al comentario mecánico, al chiste banal.
Sí, la rima fácil.
Sigue entrando gente aquí, en la sala Pablo Neruda. Aviso a los que llegan tarde que no vayan a la Picasso, sino que vengan a la Neruda. Muy bien, el programa comienza, uno de los últimos programas del año, comienza con consideraciones de nuestro breve futuro, al menos por este año.
Sí, bueno, nuestro futuro, Alejandro, será quedarnos aquí, en el Paseo de la Plaza, hasta el viernes, no digo en un sentido general, ¿no? Si no es que usted se tenga que quedar aquí hasta el viernes, que no se pueda.
Alguno de nosotros sí, pues yo, Magda, vive aquí.
Yo vivo aquí. Acá vive abajo del escenario, ¿no?
Abajo del escenario.
Sí. En bambalinas.
Le golpea a los actores cuando caminan demasiado, ¿vio? Son actores que exageran las caminatas.
Me molesta que me despiertan porque yo me acuesto a las 8 de la noche.
Ah, eso sí. Se despierta únicamente para hacer el programa, claro. Y luego vuelve a dormir.
Perdón, ¿no? Pero un poco desordenado lo tiene el cotorro. Y uno lo ve el hombre que habla, que dice, no sé, cuando vivía en Francia, cuando dice, tú vas a sacar el cotorro y es una mugre.
Tiene incluso el último gallinero de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Los gallineros desaparecieron de la ciudad de Buenos Aires, prohibidos,
es cierto,
seguramente por intendentes no populistas.
Me molesta mucho a los actores de aquí de la sala de Europa cuando yo tiro la cadena. El ruido, ¿no?
El ruido, pero sí. Es que es una cadena ampulosa y casi jactanciosa, sí, la suya. Aparte, tira la cadena, parece como una rúbrica.
Sí, aparte hay que decir que por ahí no está, ha trabajado muchos minutos el artista para llevar al público a un estado emotivo tal para...
Y si oye, o la cadena o la gallina.
Claro, cuando viene el momento maravilloso, ¿no?
O co-co-co o lo que fuere.
Sí, bueno, le decía Alejandro entonces que aquí La Venganza Será Terrible se estará presentando hasta el día viernes, la entrada de libros gratuita, ya lo saben, estamos en Corrientes 1660, Paseo La Plaza, seguro Paseo La Plaza. Hoy estamos en la sala Neruda, ya estuvimos en la Picasso, mañana En alguna de ellas estaremos. Las dos son hermosas, las dos son grandes.
Pero venir cerca la una de la otra, de manera que no ocurra nada. Tampoco, señora, no empiece a rezongar. No. Hay una señora que está acá a los gritos.
Que le quiere subir
el
mano.
¿Qué le cuesta subir un... Bueno, señora, últimamente no venga nada.
No lo venga.
Qué vieja del diablo, Dios mío.
Qué señora.
No, claro.
Ah, y además le digo algo. Mañana se presenta en la venganza...
¡Mira usted, señora!
Ya está, no se quede enganchado con estas cosas. Se presenta el grupo vocal Cabernet.
Sí, señor.
Sí, mañana estarán los chicos de Cabernet,
que son buenos.
Así que nadie debe dejar de faltar, como dice usted, ¿no?
Rodeado de ramas verdes, a la entrada de Camet, hay un letrero que dice...
No, basta,
¿a qué canta Cabernet?
Ah, bueno.
Qué lindo.
Está bueno eso, ¿eh?
Bueno, muy bien. Eso será mañana.
Eso será mañana.
Con respecto a nuestro futuro, el año que viene, los primeros días de enero habrá programas grabados, ya que vamos a no descansar ciertamente, sino a reorganizar el programa. El programa ha de ser distinto el año que viene que este, y probable y lamentablemente peor. Pero haremos muchísimos esfuerzos para volver a hacer un año tan grato artísticamente como este que hemos disfrutado con nuestros compañeros. Lo más probable es que estemos a partir del 16 de enero en Mar del Plata. Eso es lo más probable. Pero esto lo sabremos recién mañana.
Mañana se confirma entonces.
Mañana se confirma nuestra presencia en Mar del Plata y ojalá que podamos anunciarla con mucha alegría.
¿Daniel usted
ha indagado en la ciencia, en la técnica, en la filosofía,
aunque
en
la
el arte de los distintos países, es decir, en aquella región de la vida que se llama cultura, en un sentido clásico?
Hoy estoy, Alejandro, licenciado Rolón, hoy estoy con Luis Melnick, que es un escritor que hizo un diccionario insólito,
sí, claro.
Me dijo que usted lo conocía.
Sí, desde luego, sí.
Y me contó una cosa extraordinaria. Me contó una anécdota que sucedió aquí en Buenos Aires hace ya unos 40 y pico de años, cuando nacía la agencia de publicidad Gowland, ¿se acuerdan?
Gowland, sí, yo conocí.
Y ahí estaba Rato, David Rato, como...
También conocí, usted sabe que siendo yo joven, y especialmente en época de la dictadura, yo me ganaba la vida como... redactor creativo, diseñador,
imaginaba eslogan,
sí, exactamente,
sí,
de raíces. Raíces, sí, negro. Es verdad lo que acaba de decir, pero no lo puedo repetir.
¿Me acuerdo? Vamos, yo lo recuerdo. Bueno, estaba allí Gowland y David Rato, tenían dos clientes, nada más. Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, hacía unos 10 o 12 años. Y sus dos clientes eran un inglés y un alemán. Entonces ellos intentaban por todos los medios hacer que no se junten en el ascensor
el inglés y el alemán. Suponiendo que se odiaban.
Suponiendo. Entonces un día se encuentran los dos clientes y entonces Ed Gowland saca una botella de whisky, lo sienta en la mesa, empiezan a tomar y a hablar, ¿no? Entonces el inglés empieza a contar la siguiente anécdota. Yo peleé en la guerra, fui soldado, era aviador. Un día estábamos sobrevolando las costas inglesas y un avión alemán averiado tocó un globo de defensa nuestro y el averiado intentó huir hacia el continente. Nosotros lo seguimos, un compañero mío y yo lo seguimos para destruirlo, pero cuando estaba sobre el Canal de la Mancha, nuestra ética de aviación nos indicó que no lo debíamos destruir. Hicimos algún movimiento con las alas y le indicamos que siguiera, que intentara llegar al continente, y todo eso entre medio de los whiskies. Entonces y allí el alemán se empezó a poner colorado y entonces lo dejaron llegar, ¿no? Lo ayudaron para que llegue. Y el alemán le dijo: Spitfire, matrícula 427. Sí, dijo. Y el otro dijo: Daniel, matrícula 471. Y eran ellos dos que se reencontraban mágicamente en la ciudad de Buenos Aires en una agencia de publicidad por casualidad. Es una anécdota y se dieron una serie de abrazos.
Inventada por Pablo Gaula, evidentemente.
Era un gran creativo, por lo que
digo. No le creo nada.
No le creo. Bueno,
es estupenda anécdota.
Es buenísima.
Demasiado buena para ser cierta. Demasiado buena para ser cierta, pero ¿quién quiere que sea cierta? Queremos que sea buena.
Sí.
Y por ejemplo, la anécdota, ayer fui a hablar por teléfono y me quedé con el tubo en la mano porque se me rompió. Es verdadera probablemente, pero absolutamente inferior a la que usted acaba de contar.
Es buenísimo. Me gustó,
Y no dice la anécdota qué productos o qué cuentas exactamente encarnaban el inglés y el alemán. Podríamos agregarle a la anécdota que el inglés era, por ejemplo, whisky o Rolls Royce, la cuenta de Rolls Royce en Argentina.
La de Frankfurter.
Y el otro era Adidas, ¿por qué no?
Porque
es una firma alemana.
Uh-huh.
Bien, señores, vamos a saludar a amistades.
Como no, Alejandro, yo voy a saludar a Silvia, María Eugenia, a Marisa, a Lorena, a Andrea y voy a saludar también a Loli. Yo quiero saludar a Alejandro Balado y a Maya de Mar del Plata, probablemente nos veamos muy prontito, a Luis Meldic, justamente a Dorita Lossi y a César y Valeria.
Tengo algunos correos electrónicos. Mire, aquí me voy a permitir disentir un poco con mi amigo José Converti, que me habla de los trenes. De los trenes dan pérdida en todas partes del mundo. Son muy usados en los países de gran desarrollo económico, como Europa y Japón, por ejemplo, subsidiados por los gobiernos con el objetivo de hacerle frente a la falta de espacio físico. No creo que el tren sirva para hacerle frente a la falta de espacio, sino más bien para conectar rápida y eficazmente lugares que tienen rimas económicas que no se pueden cumplir de otra manera, ¿no? Acá dice, por este mismo motivo, o sea, porque dan pérdida, han sido prácticamente erradicados de Estados Unidos y esa condición responde a las medidas tomadas en Argentina durante los años 90. No, tampoco ha sido exactamente así. Pero nos dice nuestro amigo Converti, con quien podemos discutir después amablemente, que conectar zonas de grandes distancias en nuestro país significaría gastos para el Estado. Un Estado, dice, que tiene alrededor del 30% de gente por debajo de la línea de pobreza y deficiencias serias en salud, educación y seguridad, entre otras. El 30% de gente bajo la línea de pobreza no es del Estado, es del país. Uh-huh. Y el Estado tiene que justamente tratar de combatir esa pobreza. Una forma es la conexión económica entre las distintas regiones. Pero bueno, no importa, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que no se trata de ganar o perder. Esa es la cosa.
Uh-huh.
Amén de que en Francia, como dice usted, esto que él dice no ocurre, bueno, no importa, son detalles. Tampoco yo estoy seguro de que en Francia haya Chemin de Fras de ganancia. No lo sé.
Puede estar subsidiado.
Puede ser que lo esté, pero si lo está, es por alguna cosa.
Claro.
Lo que yo digo es que el Estado no es una empresa que tenga que dar ganancia.
Uh-huh.
El Estado no es, no está para ganar. El Estado está, llegó el caso incluso para perder.
Sí, seguro.
Y para ir allí donde, desde luego, no van a ir las multinacionales. Porque si no, usted tendría que pedirle a la policía que diera ganancia.
Uh-huh.
O a la educación.
La salud.
O a la salud. O a la cultura, que desde luego dan pérdida. Pero esa es la diferencia entre una gestión política y una gestión administrativa. Y eso es lo que nos duele a veces, cuando en algunos foros, en otros no, en vez de agentes políticos, hay agentes administrativos. Si usted tiene una gestión de cultura que es administrativa y no política, y bueno, le va a dar ganancia a la cultura, ¿qué va a hacer? Bueno, números con agentes mediáticos, con personajes mediáticos exitosos, y cobrando entradas, y claro, le va a dar ganancia. O mejor todavía, no va a hacer nada. Y sin embargo, una Secretaría de Cultura tiene que promover la inteligencia. Y eso es caro, aparentemente. Y es caro para el que cree que todo se trata de cerrar un ejercicio. pero mucho más caro es no promover la poesía. Mucho más caro es no hacer nada por la inteligencia del pueblo y cerrar cada ejercicio con un superávit, hijo, por ejemplo, de 27 funciones de no sé qué cantante. Y a lo mejor eso no despierta la inteligencia de nadie. Ahora, si usted tiene un presupuesto alto de educación, probablemente el Estado se vea en grandes dificultades para cerrar con superávit un ejercicio. Pero en cambio, al paso de los años, será un negocio redondo tener un pueblo mucho más capacitado. Pero esa es otra discusión, no es mi ánimo polemizar con el querido amigo José Convertido, que manda una carta muy muy inteligente con un... Sí, no es, dice, no le gustan las personas que dicen tenerle miedo al avión. Me resultan vanidosas, egocéntricas y arrogantes. Yo no sé, ahí por ahí tiene algo que decir usted. A mí esto no es una fobia que uno tiene,
claro,
la tiene por más buen tipo que sea.
Pero yo le aseguro que si hay alguien que no es arrogante ni vanidoso, es una persona que está en medio de un ataque de pánico porque no puede subir un avión. Si hay alguien menos arrogante, menos omnipotente, que esa persona que no puede, que se angustia, y claro, es una enfermedad, y se trata, y se medica, no es tan sencillo como decir que son personas que no le dan paso al futuro.
Claro. Bueno, hola Alejandro, quiero saber el periodo en que estarás en Mar del Plata y si es en el auditorio. ¡Se lo acabamos de decir!
¡Otra vez!
Teresa de Rosario, pero ¿cómo se lo tengo que decir?
No le diga nada, no le diga.
Suélteme.
Si no lo escucha.
¿No ve que no lo escucha?
Bueno, sí, vamos a estar en el auditorio, a lo mejor, mañana se lo termino de decir. Mina, desde Salta, dice, qué cosa linda la radio, cuando están ustedes. Y cuando no estamos... Bueno, nos escucha desde hace mucho, graba el programa, después nos escucha en el colectivo. Bueno, muchas gracias. Felicidades, nos dice una yunta de tío y sobrino, El tío es el tío y el sobrino es César. Él es Pepe,
Bueno. Mantiojito y antifaz.
Sí, tío, ¿cómo era?
¿Te acuerdas de la
canción? ¿Cómo era, tío? Tío, yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso, como en el mundo no hay dos.
Qué bondadoso, pero tío,
hermano. Aquí alguien se declara a favor de la propuesta de abolir las fiestas. Dice, ¿puedo firmar el acta cuando vengan a Bahía Blanca? Pero yo no, acá no hicimos esa propuesta. Hemos dicho simplemente que somos muy desdichados durante las fiestas, pero que comprendemos que es algo que hace felices a muchas personas. Uh-huh. Entonces finalmente uno se pone contento.
Sí.
Estoy muy contento de ver cómo niños de 7 años son felices poniendo un petardo enorme bajo la silla de la abuela y hacen estallar a la anciana y yo digo, la estirpe está salvada. Yo soy desdichado, pero ¿qué me importa?
Claro.
Y yo me la aguanto, pero qué lindo ver a la gente feliz.
Sí, claro.
A lo mejor uno es así, no por prócer, ni por nada, porque ¿qué otra alegría hay en el mundo que la de ver la felicidad del otro? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la felicidad del amor? Ver que el otro está muriendo de gozo.
Uh-huh.
Esa es la felicidad. No, el que yo que me estoy pasando y que me importa. Para eso vaya al colectivo 107 y toque a las damas que pasen.
Claro.
Y listo, total, si a usted no le interesa la felicidad del otro o de la otra, a mí que me importa, le dice usted cuando la dama le hace conocer su desagrado.
Uh-huh.
Bien. Eche este comentario amoroso. Sigamos
de todo
el programa adelante.
Permítame, Alejandro,
pásese,
hacer esta pequeña acotación.
No lo toque, porque
seguramente errónea, pero digo, está bien esto, digo, de respetar la alegría de los demás, me parece muy sano y realmente loable. Ahora, me acuerdo esto que decía Borges, ¿no? Que la pobreza de los pueblos se veía más que en la grandeza de sus dolores, las cosas pequeñas con las que se alegraba mucho, ¿no?
Y claro.
Entonces cuando uno ve...
Es un comentario de una novela, ya no recuerdo cómo se llamaba la novela, donde hay un vecindario y hay unas descripciones de la pobreza de ese vecindario totalmente ineficaces. Pero por ahí un tipo consigue un catalejo, uno de los vecinos, y empieza a prestárselo y todos miran por el catalejo y están revolucionados. Y entonces dice Borges que es más eficaz la descripción de la pobreza viendo la magnitud escasa de sus alegrías, que poniendo el acento en la pobreza.
Por eso digo, es muy... Muy bueno ver que la gente esté
alegre,
pero cuando se alegran por cosas...
Sí, a usted no le da tristeza, por ejemplo, un cumpleaños de chicos que se divierten poco en esos carritos que pasan por ahí, o chicos que van a la calecita. Yo creo que no hay nada más triste que esto, un padre que lleva al hijo a la calecita y es una calecita insatisfactoria. Y el chico da vuelta.
Da vuelta, intenta.
Sí. Y los ojitos tristes del chico. Y el padre, más triste que el chico, porque comprende la tragedia de la vida. Comprende la tragedia de la vida.
Saluda como para darle
algo.
No hay
otra tragedia en la vida.
Intenta levantar la manito.
Pero no hay otra tragedia en la vida que esa. Entienda bien la escena. Es esa. El chico está dando vueltas y no. Y no, y el padre comprende que no hay forma de ser feliz si uno no lo es a los 7 años. Entonces ahí está la tragedia. ¿Qué hago? Dice el padre. Y el hijo comprende. Es difícil.
Sí, señor.
Es difícil. Por eso yo no voy a la calecita, ¿no?
No mienta. Usted no va a la calecita porque se enojó con el tipo porque
no,
usted,
me
no le daba la sortija.
Así que me la retaseaba.
Pero se le enojó mal usted. No era para ponerlo
al final, sabe lo que puede hacer con la sortija.
Lo cazó.
Lo agarré del cogote y se le quería hacer comer
sortija.
La tortija no está mal tampoco, ¿eh? Pero es la sortija.
La tortija me gustó.
Sí, ay, ¿por qué mi hijo nunca saca la tortija?
¿Usted cree que, digo, efectivamente, el tipo que maneja esa especie de pera, ¿no?, la que está enganchada, da de un modo caprichoso la sortija?
Todo...
No hay habilidad en el...
¿Sabes la guita que se afana? un comentario muy de la política actual.
Sí. Aparte le digo algo, no sé si usted se puso a pensar seriamente, pero la sortija da pérdida.
La sortija da pérdida, sí, efectivamente. Sí. Por eso no damos más sortija en esta...
Una
lentita, hay una reestructuración.
Sí.
Hemos hecho cálculos y lamentablemente ya no vamos a dar sortija, señora. Así que si quiere una vuelta, la tiene que garpar.
Sí, claro, lo que pasa es que siguiendo con esa política que usted está implementando para la calecita, también el gasto de energía eléctrica da pérdida.
Es decir, sí, justamente nosotros por esa razón hemos puesto un caballo, hemos vuelto a la tracción a sangre.
Exactamente, vendado los ojos.
Cooperando con la campaña
de Greenpeace.
De no sé qué.
Ajá.
De ahorrar no sé qué.
Sí, sí, sí.
Recuerdo... campaña nuestra, en realidad, de ahorrar dinero para nuestras propias arcas.
Sí, sí,
hemos puesto un caballo que en su ignorancia da vueltas todo el tiempo.
Cansado, pobrecito, como caballo de la noria. Pero bueno, de todos modos...
Es siempre mejor que la calecita de aquí, 10, 15 cuadras, que hay un señor en vez de un caballo.
¿Que la empuja él?
La empuja él. El mismo que antes daba la sortija, ahora empuja la calecita.
Despacito, la vuelta.
Y es muy despacio.
Realmente,
ya cuando se acerca la hora de cerrar, que el tipo está medio cansado.
Oh.
Le da, y los chicos, le dicen. Algunos les tiran cosas o le pegan patadas para que este señor...
Cambia la música, dicen.
Sí.
Pero bueno, de todos modos, es mejor que aquel intento que había hecho usted de la calecita segura, ¿se acuerda? Esa calecita que
absolutamente detenida,
estática.
Estática.
Calecita fija. Claro, una subida que agarraba
Incluso lo que hacíamos nosotros, los que estábamos fuera, sí, dábamos vuelta alrededor de la calecita para producir una ilusión.
Sentí inmerso. Los padres que vienen de un lado, ¿no?
Caminando y van a
saludando mientras caminamos. Me gustó eso, le digo.
Muy bien.
Bueno, ¿quiere que lo empuje?
Por favor.
Bueno, el teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000, nuestro mail dolina@infobae.com, y para escuchar el programa desde cualquier lugar del planeta por internet, www.infobae.com. Vamos, Alejandro.
Vamos a hablar hoy de Gustav Mahler, el músico. Nació el 7 de julio de 1860 en Caliste, en Bohemia. Fue el segundo de 15 hermanos, los hermanos Mahler, y el mayor de los 6 que superaron la infancia. Su padre, Bernhard, era propietario de un pequeño comercio de bebidas alcohólicas. Parece que Bernhard era un tipo un poco rudo, un poco necio, y desde chico Gustav vivió entre peleas que sucedían en aquel negocio. Bueno, por eso era un despacho de bebidas y no una oficina de la Acción Católica. Todos los borrachos del pueblo iban a aquel lugar, a veces le pedían fiado a papá Mahler, y ante la negativa empezaban las disputas y a veces las peleas. Sin embargo, el negocio prosperó, y al poco tiempo Bernhard se convirtió en dueño de una destilería y de varias tabernas en la ciudad. Mientras tanto, Gustav dio muestras de talento desde niño, allí mismo, en medio de los borrachos. Cuando le preguntaron por primera vez qué quería hacer cuando fuera grande, Mahler respondió: un mártir. Es una vocación difícil la de mártir. El chico tenía 4 años cuando contestó esto, pero a pesar de esa vocación, tocaba el acordeón, tocaba canciones populares eslavas que aprendía de los soldados o de las criadas que llegaban a la Europa Central desde los lugares más inhóspitos de Rusia. No tenía más que 6 años cuando lo encontraron en el piano de la casa de sus abuelos, ejecutando complejas melodías perfectamente identificables. Su padre realmente lo quería como ayudante en el mostrador, esa es la verdad. Pero al ver su vocación musical, cambió de idea y lo obligó a tomar lecciones de piano. Las tomó para ir no mucho más allá del mostrador, ya que aprendió para tocar para los borrachos de la taberna. La primera presentación pública de Mahler fue festejada en un brindis entre el humo de los puchos y el champán de Armenonville. Tenía 9 años. A los 11 lo mandaron a un instituto de Praga para mejorar su educación. Pero los muchachos con los que Gustav tuvo que convivir allí lo trataban bastante mal. Le dieron varias veces la salsa y Mahler volvió a su casa. Parece que lo cargaban sobre todo por su forma particular de caminar. No tenía ningún defecto físico, pero renqueaba, quizá de canchero. Yo he conocido muchachos jóvenes que fingían una cierta renguera porque pensaban que quedaba bien, caminaban arrastrando los pies. Ahora hace rato que no se pone de moda una forma de caminar, ¿no? El posmodernismo, con la pluralidad de escuelas, hace que en realidad casi nada se ponga de moda, ciertamente. A mí me gustaría que se pusiera de moda una forma de caminar. Yo he conocido la de arrastrar los pies, que era una forma caquera de caminar. Existía una forma canjín, que un poco de costado, andar... quedaba bien, cada uno se practicaba, se ensayaba una serie de movimientos.
Como un mensaje, ¿no?
Claro, pero acá parece que no había tal cosa. Bien, Mahler daba 3 o 4 pasos, se detenía y cambiaba la andadura. Una especie de andar canjengue no era entonces, no. Bueno, él trató de corregirse, pero no lo conseguía, se caía. Se había convertido en un muchacho pálido, delgado, pequeño. Era morocho.
Morocho era grande.
Sí. Según el director Bruno Walter, Tenía unos ojos notables detrás de los anteojos, que es donde uno suele tener los ojos, por notables que fueren. Y unas líneas de tristeza y humor en el rostro, decía Bruno Walter, que como descriptor de caras es de lo peor que he visto. Bueno, después de su aventura en Praga, Mahler volvió al hogar. Allí tampoco la pasó bien. Se encontró con la muerte de su hermano, Ernst, en 1874. Parece que estaba muy enfermo el hermano, y Gustav pasaba día y noche junto a su cama y le contaba cuentos. Y parece que el chico murió mientras Gustav le leía, y dicen que Mahler continuó el relato, y cuando terminó el libro, se lo puso debajo del brazo, salió de la habitación, advirtió a los familiares y no habló por un mes. En 1875, Gustav fue al Conservatorio de Viena y estudió con el pianista Julius Epstein. Tenía 15 años y también tomó alumnos para poder pagarle a Epstein. Y les enseñaba a los alumnos lo que el tipo le enseñaba a él, me imagino yo. Obtuvo su diploma en 1878. Ganó algunos premios, escribió su primera canción importante, la canción del lamento. Fue tan importante esa obra que consiguió su primer trabajo. Era en 1880 en una ciudad balnearia de la Alta Austria. Allí había un teatro con una construcción de porquería, ¿no? Chapas arriba, se llovía todo. Y entre las obligaciones de Mahler estaba la de barrer el agua que se juntaba, especialmente en el sector de los timbales. Él se cansó y dejó el laburo. Después recorrió algunas ciudades, Leipzig, Praga, Budapest. En cada una de ellas Mahler fracasó en el amor. Parece que todas sus relaciones terminaban mal. Johanna Richstein lo abandonó por otro niato. Betty Frank lo enamoró en Praga y después le dijo que tenía una enorme confusión. ¿Qué es lo que dicen las mujeres cuando tienen a otro? Soy la enorme confusión de Betty Frank, le dijo un tipo a... también la nieta del compositor von Weber anduvo con él, pero cuando él le propuso que se fueran juntos, la muchacha decidió quedarse en su casa. ¿Qué es lo peor que puede hacer una mina cuando uno le propone escaparse con ella, ¿no? Algunos dicen que Johanna Richstein estaba o está vinculada a las canciones de Mahler, y que las primeras notas de su primera sinfonía fueron escritas durante la aventura con la otra, con la señorita von Weber. Pero bueno, esos son decires de los que defienden la música programática, que creen que todo, cada nota tiene un significado. Muy bien. En el año 1889 murieron los padres de Mahler, también su hermana Leopoldina, y en Budapest, dedicada a sus padres, estrenó la Sinfonía número 1. Se consiguió un trabajo en Budapest, pero lo rajaron. Igual con la indemnización, siguió viajando. Mahler ya tenía alguna reputación como director, especialmente de las óperas de Mozart y Wagner. Pero él dirigía en invierno y en verano componía. Se instaló cerca de Salzburgo, se construyó una casita de campo y se pasaba todo el día andando en bicicleta. Incluso arreglaba bicicletas, ¿cierto? Y parece que los vecinos de Steinbach visitaban a Mahler para que les arreglara las bicicletas. Bueno, mientras se entretenía en esos quehaceres, llegó otra vez la tragedia. Se murió su hermano Otto. Se fue entonces de Salzburgo, dejó las bicicletas, quiso convertirse en director de la ópera de Viena. Lo logró, pero resulta que lo echaron porque había sentimientos antisemitas en algunos funcionarios y ningún judío podía acceder a ese puesto. Entonces se convirtió al catolicismo. Muy bien, me hago católico. París, bien vale una misa. En este caso Viena, ¿no? Y lo nombraron finalmente en 1897. Un día, mientras Mahler dirigía la orquesta de Viena, apareció una chica hermosísima en la sala. Que es lo que siempre uno está esperando. ¿Para qué los largos años de estudio, las penurias económicas, sino para dirigir una orquesta y ver que una señorita muy hermosa entra en la sala? Todo esto lo hace uno solo por la señorita muy hermosa. No. Sí, después de todo este trabajo, de estudiar, que se mueren los hermanos, el bar, los borrachos, y uno no logra ni siquiera que una señorita hermosa entre en la sala, bueno, ¿para qué hacemos este programa entonces? Digo, ¿para qué ser compositor? Aquella señorita hermosa que entró en la sala era Alma Schindler tenía 19 años y Mahler 38. En cada aplauso Mahler inclinaba su cuerpo y de reojo la relojeaba a Alma. Terminado el espectáculo, Mahler la hizo llamar al camarín. Allí se dieron unos besos. Parece que Alma era una de las más grandes hermosuras de la época. Alta, los ojos muy azules, los rasgos perfectos. Era coqueta y culta. Esta descripción parece hecha por Bruno Walter. Bueno, tocaba muy bien el piano y enamoraba a todos los vieneses. Le decían, la hechicera, le decían. Me está gustando Almita Schindler. Se enamoraron muy rápidamente, imagínese, ¿no? Y al poco tiempo se casaron. Alma escribió mucho, escribió una biografía de Mahler, y ella dijo que su vida estaba dedicada a la búsqueda del genio. Pretendía crear en el otro la perfección. Mahler dijo al respecto: si una mujer tan bella, tan inteligente y tan brillante me considera divino, primero dudaré y luego lo seré. Este era Mahler. Y parece que algo de eso hubo, pues fueron aquellos años los más fructíferos de Mahler. La mayor parte de las sinfonías, terminó la ópera esa. Con Alma, Gustav tuvo a sus hijas, pero bueno, aquella felicidad no duró mucho. Después de todo, la felicidad tampoco se mide en duraciones, pero bueno. En 1907, María murió, una de las chicas, murió de escarlatina. Mahler intentaba concentrarse en el trabajo. Alma se la pasaba llorando, caía en profundas depresiones. Y al año siguiente se separaron, 1908. Parece que un día, mientras Alma caminaba por un balneario, un hombre se acercó a hablarle. Alma lo invitó a pasear por la playa, y el tipo era Walter Gropius, el creador de la Bauhaus. Y terminaron en un abrazo ardiente bajo el muelle. A la semana siguiente, Gropius, que era un poco despistado, escribió una encendida carta a Alma, la metió en un sobre y en el sobre escribió Residencia Mahler. La carta la recibió Gustav y se enteró. Alma aprovechó aquella situación y le comunicó que lo dejaría. Era 1909. Mahler se sintió despojado de la divinidad que la mirada de Alma le otorgaba. Él mismo dijo esto. Y se le ocurrió algo que es muy frecuente ahora. Fue a consultar a un psicólogo y golpeó las puertas de la casa del psicólogo. ¿Y quién era ese psicólogo?
¿Psicólogo quién es?
Sí.
Señor Sigmund Freud.
Sigmundo. Era Sigmund Freud. Estuvo charlando con él, parece, 4 horas. La consulta, según dicen, calmó un poco a Gustav. Después de algunas entrevistas, comenzó a inundar a Alma de atenciones amorosas. Pero ya era demasiado tarde. Alma guardaba cariño por Mahler, pero ya no lo amaba. Además, el compositor investigaba y se enteraba de cada uno de los deslices amorosos de la hechicera. Deslices es una palabra fuerte, pero bueno. Finalmente, este desengaño, sumado a la muerte de su hija, terminaron por abatir a Mahler. Y, debilitado por la pena y la fiebre, y una septicemia, murió. Murió el 18 de mayo de 1911, tenía 51 años. ¿A quién quiere dedicar este recuerdo de Mahler, este genial compositor? Yo me anoto...
¿A dónde?
Con una dedicatoria lateral a nuestro Mahler,
a nuestro Ángel Mahler.
A nuestro Ángel Mahler que nos hace...
Y a los muchachos.
Y a los muchachos que trabajan Mahler con él, ¿no?
Me anoto también, muy buena gente y buenos profesionales. ¿Cuántas pérdidas este muchacho? ¿Cuánto dolor en la vida de Mahler, no? Yo le voy a dedicar esto en primer lugar a las señoritas hermosas que entran a las salas de los teatros.
Sí.
Y después, ya que esta mujer le llamaban la hechicera, y no sé por qué la hechicera me remite a la maga, al amigo Cortázar.
Al amigo Cortázar.
Que está por acá cerca.
No, en cambio al otro Gil, al que lo encontró en la playa, el Gropius.
No. Cuídense, encima... cuídense de tener amantes de amante un Gil.
No, claro, no lo mandó a la casa, déjese. Yo mire, si me permite, esto le va a gustar a usted. Le dedico esto a las mujeres que llegan siempre en el momento justo. Y esta es una virtud que no tiene nada que ver con la oportunidad ni con la coincidencia. Porque hay que ser tan bueno como para ser uno el momento justo. Yo soy el momento justo. No es que llego en el momento justo. Allí donde voy, el momento que fuere, se vuelve justo. Esa es la cosa. Así que no es que Alma llegó en el momento justo. Ella era el momento justo. Y hay gente que llega a nuestra vida, no importa en qué momento, porque ellos son el momento. Es una idea que yo creo que a usted le va a gustar.
Mucho, muchísimo.
¿Qué podemos usar para ilustrar esta charla sobre Mahler? Ya que nació en Bohemia, no está mal acompañar a Mahler con algunos recuerdos de Bohemia. Y recuerdos de Bohemia se llama este bello tango que compuso Enrique Delfino pensando en Mahler, y que va a ser interpretado en solo de bandoneón por el extraordinario Roberto Di Filippo. Adelante.
Hemos escuchado Recuerdos de Bohemia, la increíble interpretación de Roberto Di Filippo.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Mira que divina el azul marino.
Y como rosa chicle le queda su caniche.
Con el verde agua me empapo con ganas.
El celeste cielo le sienta al abuelo.
Desde inglés por el mar del estrés.
Con el gris perla me da gusto perla.
Que dulce chupetín, rojo carmesí.
Ay, negro la vida se vi, me enamoré.
Hay un color que es para vos. Mira cuántos son.
De suave.
En estas fiestas, te vas a sorprender con las ofertas que Megatone tiene preparadas para vos. ZTE Sony Ericsson W580, con reproductor Walkman MP3 y video, cámara digital de 2 megapíxeles y Bluetooth, a solo 729 pesos, o 12 cuotas de 72,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta varía en las sucursales de Megatone de todo el país del 24 al 12 al 32 al 07. Precio del equipo varía según plan contratado. Origen Brasil. Consultar términos y condiciones de las sucursales de Megatone. Precio total financiado 874,80 pesos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909. El mejor regalo que podemos recibir en estas fiestas es que nos dejes ser parte de la tuya. ¡Feliz Año Nuevo! Te deseamos los que hacemos Radio 10. La radio. Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Y
Seguimos transmitiendo La Venganza Será Terrible en vivo desde la Sala Pablo Neruda hoy, pero también en el Paseo La Plaza. Estaremos aquí en el Paseo también mañana y pasado, los últimos programas del año. La entrada será libre, gratuita, y pueden venir a presenciar el programa como siempre.
Bueno,
le estoy arrimando algunas cosas, Alejandro, que le han llegado para que usted, si quiere, las agradezca ahora. Mire lo que le han mandado acá, un turrón blando de almendra. Un alfajor de maicena. Bueno, gente cruel. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes.
Por favor.
Mientras usted lee, Alejandro. Dice, bueno, soy Hernán, vivo en Estados Unidos, los escucho todas las noches. Le traje un DVD de una película yankee que para mi gusto es la historia... es igual a La Balada de la Primera Novia, dice, la que tiene en su libro. Entonces, esta creo que es la película, supongo. Ajá. Se llama Un Toque de Seducción.
Bueno.
¿Sí?
Vamos a mirarla,
¿sabes? Mira, película posterior a su escrito, pero que hace una rima, es interesante, ¿no? Ojalá esté bien hecha.
Pollo. Aquí tengo, somos Macarena y Emanuel de Neuquén. Que la gente visualice lo que desea, es por eso que hoy estamos aquí. Y también, Negro, volvimos, somos seguidores como Perro de Sulky. Estamos contentos a medias porque hoy partimos para nuestros destinos. Nico, José Luis, Carolina y Vera.
Qué gracioso, qué estupenda coincidencia la de Silvia Beatriz Faidar, que me envía un libro que se llama Historia de la Belleza, a cargo de Humberto Eco, con una tarjeta muy picante que dice... Si contara tu historia, llevaría el mismo título.
Bueno, muchas
gracias. Pero además, envía una carta muy llena de cariño y también de ingenio, donde se nombra a Gropius y a la Bauhaus, ¿no? Extraordinario. No suelen ocurrir estas cosas. No significan nada, desde luego, en el sentido de extraer de estas coincidencias la idea de que el universo tiene un sentido. No lo tiene, o probablemente lo tiene, pero no lo sé. No por estas coincidencias. Bien. Muchas gracias, Silvia. El regalo es estupendo. Lo agradezco muchísimo. Y la carta mejora.
Mirta Villa de Lina dice, les mando un beso grande en esta época de reflexión y balance. Espero que todos sus objetivos se vean realizados. ¿Cómo le dio el balance, Alejandro?
El balance me dio en rojo.
Ajá. El amigo Andrés Fernández nos recuerda una frase de Leluar que dice, caro no es el saber, cara es la ignorancia.
Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿podrías dedicar este programa a mi mujer, que hoy cumple 31 años, y la hice volar 36 horas para venir a verte? Dice Cristian. ¿A dónde está? Está completamente mareada.
¿La remontó?
Sí, sí, bueno. Gracias.
Bueno, no, Roberto Neuquén, muchas gracias por hacerme compañía todos los días. Escuchar a Dolina se transformó en una ceremonia nocturna.
Ajá. Alicia de la Plata dice, Negro, estoy perdidamente enamorada de tu inteligencia.
Ay,
por favor, mándame un beso.
Qué lástima.
Un beso intelectual, mándale.
Rolón no se quiere casar conmigo, dice Lilith. Si es mucho pedir, cante el tango La Última Curda.
Ah, bueno, ahí se va a divorciar, ¿sí? Inmediatamente hoy. Alejandro Lamasto dice, estoy trabajando en la computadora en un proyecto, se entrego mañana. Dice,
sí.
Gracias, Dolina, por mantenerme despierto.
Bueno,
Alejandro.
Pollito.
Juan Carlos de Parque Centenario dice, excelente la charla de hoy, sigan hablando de músicos y del amor, mis dos temas preferidos.
Muy bien. Somos Nahuel y Fernando de Merlo. Por favor, mande saludos a Graciela y Laura, si no, no creen que vinimos. ¿A dónde están Nahuel y Fernando de Merlo? No, es que no hay ninguna persona que responda a esa descripción.
Sí, y mire que es difícil que en una sala no haya un solo Fernando, ¿eh?
No insista, señor, no.
Bueno, le digo que no mide Parque Centenario, como así también su lema... Pierri, parece fuera Pieni, no sé, le han enviado tarjetas a usted de salutación, Alejandro.
Mario Antón, ¿es el que me manda el alfajor? Porque dice, espero que... ¿Sí?
¿El de maicena? No.
Dice. ¿Qué es lo que me mandó? Porque dice, espero que le guste. Si no es buena como arma arrojadiza, ¿qué era?
No sé.
¿Qué? ¿El qué?
A ver.
Ah, ¿qué es esto?
Ah, mire qué lindo.
Ah, una escultura.
Qué bonito,
claro,
¿no?
La tenían escondida para que no la vieran.
Se le iban a hacer, me parece, se le iban a chorear.
Bueno, muchísimas gracias. Mario Antón, ¿eh? Gracias, querido. ¿Estás acá, presente? Muchas gracias, viejo. Gracias.
El de La Plena.
Claro.
La Plena de San Antón,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
San Antón, sí. Alejandro, somos Javier, Tamara y Soledad, venimos de La Plata. Bueno, deja un montón de saludos para todos nosotros.
Belén de Belgrano, Belén. Tengo una hermana melliza y todavía no descubrí si yo soy la hermana buena o la mala. ¿Qué puedo hacer? Bueno, los hermanos mellizos dudan de su propia identidad muy frecuentemente.
Uh-huh.
Recuerdo en El Inspector General, aquella película que sobre la obra El Inspector hizo Hollywood. Allí estaba Danny Kaye. Y había dos mellizos, dos señores peladitos y mellizos, petizos, y decían lo mismo a cada intervención: somos fulano y mengano, somos mellizos, somos iguales, nos distinguimos porque yo tengo un lunar acá, decía uno de ellos, y se levantaba el pantalón y mostraba el lunar. Y en una escena dice: nos distinguimos porque yo tengo un lunar acá, y dice: ah, no, dice, ese es mi hermano.
Buenísimo.
Dudaban ellos, no sabían si eran ellos, cada uno, o su hermano.
¿Pero siempre que hay hermanas mellizas, una es buena y la otra es mala?
No lo sé, usted lo sabe.
Claro.
Siempre que hay dos hermanos, uno es bueno y el otro malo, como nos enseñó Luis Andrini.
Claro. Hermano le pedía a mi hermano.
Claro,
sí. Pero bueno, no, recuerdo la... ¿se acuerda Pacto de Amor?
No.
¿No vio la película Pacto de Amor?
No.
Ah, véala.
Cuéntemela.
No, tiene que verla directamente. Es la historia de dos hermanos gemelos.
No la vi.
Médicos, extraordinaria película.
¡Ah, la vi!
¿Sí?
La vi, los dos hermanos gemelos, uno bueno y uno malo.
Los dos están un poco locos.
Sí, un poco locos. Medio rubio. ¿Quién es que trabaja?
¿Cómo se llama el actor este? Jeremy Irons.
Ah.
Sí, extraordinario.
Claro, con razón. ¿Él hace los dos papeles?
Sí.
Con razón, ¿cómo no se va a volver loco? Ese muchacho siempre hace papeles de...
De dos.
De sonado, ¿eh?
Ah, usted sabe que él decía que para componer el personaje a uno de ellos, lo hacía caminar pisando primero con la punta del pie y el otro lo hacía caminar pisando primero con el talón.
Ajá.
Porque él buscaba ya un andar físico del personaje para poder ir buscando él una identidad diferente.
Como Mahler.
Como
el viejo Ucha.
Claro.
Taco, suela y punta. Para no gastar los zapatos.
Bueno... Efraín de Bahía Blanca dice, yo dudo que sea Efraín el que dice esto, pero se lo leo. Dolina,
¿qué?
Tengo 6 años.
Ajá.
Y te escucho junto a mis hermanos, que también son muy fanáticos de vos.
Muy bien.
Mi mamá cada tanto me lee un poco de tus libros, te mando un beso grande. Me parece un discurso demasiado serio para un niño de 6 años.
Me parece que sea serio. Si usted no es serio a los 6 años, ¿cuándo quiere serlo?
No,
es serio. No hay cosa más seria que un chico de 6 años.
Claro.
¿Todo? Juan de San Martín, negro, le puede mandar un saludo a los muchachos que estamos de guardia en la seccional de Telecom 5, numeral 5 de Telecom. Dale.
Fernando dice, Rolón, sos todo un sex symbol, en cualquier momento inauguro tu club de fans.
Bueno. María Elena de Santos Lugares, le tengo fobia a los aviones y es una horrible enfermedad que sufren muchas personas. Gracias, Rolón, por explicarlo.
Bueno, Santiago Avellaneda dice, negro, mi mujer es tan fanática de tu programa que el 24 puso la radio para escucharte y no te encontró.
Ajá, bueno. Sí. Fernando de Núñez, lo felicito, pero por el programa de ayer. Fue muy divertido escuchar a Barton sentado en su mesa. Richard Barton estuvo anoche.
Richard Barton. Flavia de Floresta dice, negro, mandale un beso a Nora, que te escucha siempre. Y Norma de la Ferrer dice, saludos y besos para los tres mosqueteros.
Muy bien.
A nivel de Lugano, Alejandro, me gustaría que un día hablaras un poco sobre el amor a primera vista.
Bueno, le pedimos a Ananquel que sacrifique su desayuno de mañana y le trajimos un alfajor. Este es el alfajor, ¿eh? Cariños para los tres, que tengan un buen año. Dice Aileen, Lilén y Ananquel, ¿dónde están? Bueno.
Muchas gracias. Bueno, yo no tengo acá algunas explicaciones.
Cecilia de Salta, te deseo feliz fin de año. Bernarda de Quilmes, la primera que los escucho, son buenísimos. No, en general somos pésimos. Hoy...
Tuvo suerte
hoy.
Rapto de inspiración.
Bueno, que no vino Gillespie, entonces estamos de no. Oscar de Villa Gesell, si vienen para la costa, pasen por Villa Gesell. Tenemos muy buenos teatros y las mujeres más lindas, dice Oscar, con la letra movida. ¿Qué es esto?
Me ha llegado un regalo,
De Miguelito Rep.
Postales.
Postales porteñas, qué lindo libro, Postales porteñas, bueno. Muy bien. Lo estoy leyendo, desde luego.
Sí.
Si quiere, usted puede dar paso al noticiero, a lo que quiera.
Sí, vamos a ver.
Con Gardel en la tapa.
Uh-huh.
Y aquí están algunos dibujos que cualquiera reconoce, ¿no? Aquí está Oski. Mirá vos.
Qué lindo, ¿eh?
Imitando los estilos, ¿no? Bueno, dale, listo.
Bueno, vamos a dar paso entonces a los amigos del noticiero Alejandro que llegan con los puños llenos de verdades. Pausa.
Antonio Gano, qué lindo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires 21 grados, 8 décimas la temperatura. Hallaron asesinado a un remisero de 40 años en la localidad bonaerense de Sarandí. Estaba maniatado y asesinado al parecer después de haber sufrido un robo en un PH de la calle Cortés al 100 de esa ciudad de Avellaneda. Los malvivientes huyeron con el Renault Megane, propiedad del hombre asesinado. Afirman que el plan de Macri para los hospitales es casi una declaración de guerra a los bonaerenses. Lo dijo la titular del INADI, María José Lubertino. Agregó que presentará un amparo en la justicia si hace efectivo que los porteños tengan prioridad en los centros de salud. Remarcó que es una propuesta discriminatoria e inadmisible. La remuneración promedio se acerca a los 2.000 pesos. El salario total a nivel nacional, sin descuentos, era de 1.978 pesos en el tercer trimestre del año. El INDEC agregó que el número de empleos en el sector privado crece más del 8% en 12 meses. En Buenos Aires, 21 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 76%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón. 47 años formando profesionales con compromiso social.
Que los tamborís, amarillo, patillo, te pones de unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rostro, el viejo lo goza. Haz un profundo y de sueños te inundo. Grite en lento, lo miro y me siento. Eso es un piojo, ese es el rojo, rojo, pasión, tocotón, tocotón.
Hay un color que está en vos y la canto son.
Es suave.
La vida es maluca, no está llena de buenos momentos. Sidra la parruca.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Felices fiestas. Te deseamos lo que hacemos. La venganza será terrible. Radio 10. La radio.
Alejandro, usted sabe que el libro que recibimos no es de Miguel Rep, sino se llama Postales Porteñas, pero es del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori y pertenece a una muestra. Uh-huh. Y el prólogo del libro sí es de Rep. Una muestra en donde están los ilustradores e historietistas más famosos de Buenos Aires. Eduardo Ferro, a quien he tenido el gusto de saludar hace pocos días, ¿eh? El legendario Ovaldo Ferro. Y está Blota Oscar, el papá de nuestro Oscar Blota, el creador del gnomo Pimentón.
Papá de Cookie.
Y el papá de Cookie Blota, ¿eh? Bueno. Y está también, desde luego, el querido Oski. Pero también Francho, ¿se acuerda de Francho? Que era muy famoso. Bueno, Carlitos Garaycochea, Basurto. Aquí está Dante Quinterno, el creador de Patoruzú, y Alejandro del Prado, que no era otro que Calé, uno de los mejores, más graciosos. Bueno. Y el querido Jorge Palacio, nada menos que Faruk, ¿no? Y Quino, Joaquín Lavado, Quino, y Aniro. Aniro era el de pura pinta, me parece, ¿eh? Divito, el legendario Divito. Lino Palacio, el papá de Jorge, ¿no? Bueno, Landru, están todos, ¿eh? Todos extraordinarios. Gubelini, mirá, Gubelini dibujaba mucho, me parece recordar, muchas parejas de tango, le gustaban mucho las parejas de tango a Gubelini. Era un buen pintor. Bueno, dale. Vamos al programa considerado en sí propio, ¿eh?
Bueno, entonces proceda usted, Alejandro, si le parece,
sí,
a titular el siguiente tramo.
Bueno, La vida me tiene harta, nuestra habitual sección. Tenemos mucho aquí, ¿eh? Yo le voy a dar a elegir a usted. ¿Cómo evitar accidentes? Está bien. ¿Cómo renovar la cocina? Eso me gusta. Ahora que empieza el año, año nuevo, cocina nueva, amigas. Basta. Nuestro lema es basta directamente.
¿Usted todavía tiene la cocina económica?
Tengo una cocina a querosene.
¿A querosene?
Que hay que darle bomba.
Ah, mire, pero...
usted pone alcohol en una canaleta que hay ahí, le prende un fósforo, el alcohol se enciende, calienta el gasificador y usted le da bomba, le da sin asco, abre el gasificador y sale gas de querosene por la hornalla y se prende, y todos somos felices para siempre. Es un poco obsoleta la cocina, hay que reconocerlo.
Y el aire no queda un poco viciado.
Al cabo de una hora, si usted no abre la ventana, se muere. Los vapores del querosene lo aniquilan completamente.
Sí. Y la comida tiene siempre el mismo gustito.
Tiene ese gustito del queroseno.
A querosenado.
Pero es noble, el queroseno es rojo. No sé ahora, pero era rojo antes.
Sí, claro.
Bueno, vamos a renovar nuestra cocina.
Hace mucho que no veo queroseno. Digo, no.
Usted porque no tiene una cocina queroseno, ¿para qué lo va a comprar?
Sí, es cierto.
Para sacarse los piojos.
Sí, para estar a las hormigas, piojos,
sí,
cosas
también,
que,
bueno, sí,
no,
para...
pero el queroseno es tóxico, si usted se lo echa en la cabeza, se va a
justamente para los piojos es tóxico. Por eso se van los piojos, si no fuera tóxico, los piojos se matarían de risa. ¿Qué quiere echarle? Aceite de brillantina palmolive a los piojos. Bien. Señora, si las puertas de los muebles de la cocina están rotas o muy deterioradas, sáquelas y reemplácelas por cortinas.
Claro.
Si el techo está muy deteriorado y roto, póngale una lona.
Un hule
y llega un carpa.
Exactamente.
Señora.
Pero vio que hay algunas decoraciones con telas colgantes de los techos, así como...
En la cortina, permítame decir que la panza de una cortina en la cocina es muy peligrosa, porque le agarra fuego y adiós, mi plata.
Sí.
Discúlpeme, yo la cocina la tengo...
impecable.
¿Cómo la tengo?
Me han dicho.
Mire, tengo unas latas...
A mí a veces me dijo, vos no sabés cómo la tiene, dice, la cocina.
Es porque la cuido mucho. Tengo unas latas arriba una repisa, usted no me va a creer, ave.
Sí. Ave, pollo, no ave. César.
Dicen, por ejemplo, porotos.
Sí, protos.
Protos. Garbanzos. Café, azúcar, pulenta.
Todo identificadito.
Todo identificado, pero... llama la atención semejante sí. cuidado, ¿verdad? Pero la gente tiene cada cosa en su correspondiente tacho.
Sí.
Ahí es donde yo confieso que por pereza o por descuido, en el que dice porotos hay café, en el que dice café hay pulenta, en el que dice pulenta no hay nada.
Porque se acabaron los porotos.
No importa, pero el detalle, el detalle. Tengo ¿cómo? Dos perros con boca de goma. Una boca redonda de goma.
¿Para qué?
Una goma con una hendidura. Ah, y usted mete los repasadores.
Los repasadores.
En la boca del perro.
Quedan colgando de la boca.
Quedan colgando los repasadores roñosos de la boca de los perros. Usted los agarra y hace lo que hay que hacer con los repasadores.
O sea.
Son las tareas más inmundas, desde luego.
Se lo corre el perro, de verdad.
Matar moscas.
Sí, 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 sí. Sí.
Pegarle a los hijos.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Cuál es el uso del repasador antes de lavarlo? ¿Cuántas horas? Porque usted
el repasador
se calamizaba y ya está.
No se lava como las banderas, el repasador no se lava. No.
¿Que se quema como las banderas cuando no se usa más?
Ah, sí. Se va degradando de a poco. Hasta que un día no hay repasador.
Sí, como la piel de zapa, se le quita.
Sí, se le va achicando, se le hace un agujero en el medio. Ese agujero va ganando terreno.
Sí.
Usted la agarra y no es nada.
Por eso se llama repasador.
Sí, sí.
Repasador.
Uh-huh.
Sigue pasando y pasando.
Lo nuestro es pasar.
Ajá. Está bien. Pero de todos modos, usted sabe que el repasador junta... muchos microbios,
junta todo, bacterias, no solo los microbios.
Usted lo pasa
la basura, usted por ejemplo vuelca el mate, está haciendo el puchero y
le rebalsa.
Se le rebalsa, se le escapa todo ese jugo de puchero y pasa el repasador, ahí lo deja.
Jugo marrón.
Agarra puchero.
Y si se le cae algo al piso,
le cae algo al piso, el repasador.
Bueno,
pero... vamos, es una cosa que es como el universo, el repasador.
Sí. Claro, pero después llega un momento que usted, cuando pasa el repasador, en lugar de limpiar, ensucia,
sí, es verdad.
Contamina.
Ha llegado el momento de sacarlo afuera.
Además, te va a dar cuenta rápidamente por el olor.
Sí, sí. Y el olor.
El olor al repasador, sí, que sí, ya ha estado en contacto con el puchero, con el resto
de... todo. Bueno, saca un rato al patio, lo dicho.
Lo pone,
le pone al solcito y seca todo el sol. Y viene el repasador duro.
Sí, se lo comen los perros a veces.
A veces sí, a veces cuando hay miseria, y bueno, el perro está famélico, comete este repasador que sabe cómo te alimenta.
Se encuentra con un hongo.
Bueno, ¿usted qué muebles de cocina tiene? Para ver qué modificación podemos hacerle.
Bueno.
¿Tiene extractor?
Sí, tengo un extractor. Tengo una cocina plana.
¿Una cocina plana?
¿Cómo es? ¿Un avión? Que usted ve la cocina y las hornallas aparecen como dibujadas.
Ah,
de hecho, usted la toca y es
cocina
lisa.
Cocina de dos dimensiones, quiere decir usted.
Claro, usted la toca y es lisa, pero cuando la prende, enciende.
Nunca vi.
Nunca la vi, en serio.
¿Son muy... eléctricas?
No, a gas sí. plana.
Ajá.
Maravillosas, ¿eh?
Sí, sí.
Son lindísimas.
¿Y el horno es plano también? ¿No le entrará nada?
No. No, yo tengo el horno...
Pongo la vertical, así.
El horno arriba. Tengo el horno arriba y me nace.
¿Con qué?
Anafe, no insulte, porque tiene... Usted lo abre, y como si fuera... A ver, abre... Lo tengo a la altura de la cara, quiero decir, porque es donde mejor veo la comida.
Claro, para no tener que andar agachándose a ver cómo va la torta.
Es cierto, claro, entonces tengo...
Claro, porque muchas amas de casa sufren muchos accidentes en la cocina por agacharse a ver cómo va la torta.
Bueno, pero eso también...
Una señora que yo conozco...
No me diga.
Se agachó, y justo entró el marido corriendo a la cocina. Eso que lo que y la llevó por delante, y este hombre...
Y la mandó al horno.
No, se rompió los cuernos contra...
Contra la mesada.
Contra la mesada. Esta mujer había puesto contra la puerta unos clavitos...
¡Ay!
Para colgar los repasadores, justamente. Y él quedó el marido ensartado ahí. Tuvieron que sacarlo entre cuatro. No salía.
No salía, ¿no?
Tiraron y se abría la puerta.
Claro, no sabían que uno tenía que tener el picaporte.
Claro, después vino, uno tuvo el picaporte del otro lado y medio le golpeaban al tipo y salió, no, igual, bueno.
Le digo que es más fácil tener al tipo y mover la puerta que
tener
la puerta
con el resultado opuesto. Es muy piola. Yo lo quiero ver ahí, en ese momento, la mujer. ¡Ay! ¡Ay!
¿Cómo le pegaba?
Sí. Bueno, muy bien. Así que explíqueme, ¿cómo tiene el horno arriba?
Claro.
¿La hornalla abajo?
Sí, señor.
¿Sí? ¿Cómo la hornalla abajo?
La hornalla la tengo a la altura normal.
¿Y qué altura?
Lo que pasa es que
¿abajo debajo del horno?
La cocina...
Tiene... ¿Abajo del horno?
La cocina es planita, es chatita.
¿Y la pava cómo la mete abajo del horno? ¿Tiene su altura la pava?
No,
usted tiene pava chatita también.
No, señor. Está en otro lugar el horno.
¡Ah, en otro lugar! La pieza es bueno tener el horno. ¿Sabe por qué? Se le agarra el frío a la noche de invierno.
Tiene...
Enciende el horno, lo abre, mete las patas. ¡Oh!
Sí, señor. Así se pasan los inviernos.
No, porque no. Es el prurito tenerlo en la cocina. No. Bueno, cualquier cosa, usted tiene que hacer un pollo, lo hace en la pieza. Un poco de olor le va a quedar.
Un poquito.
Pero un poquito.
Un poquito. No, muy desagradable eso.
Y bueno.
Pero bueno, le digo, tengo además... una heladera de tres cuerpos, ¿sí? Que
¿cómo
tiene
tres cuerpos?
¿Tres sí, cuerpos? Claro.
¿Tres cuerpos?
Freezer arriba.
¿Cómo?
Freezer arriba.
¿Arriba donde la terraza?
La parte de arriba de la heladera tiene una puerta para el freezer.
También la tiene separada
la heladera. No.
Pero... como estero. En un lado grita y en otro pone los huevos.
No, acá como le digo, tiene una puerta para el freezer, otra puerta para lo que llamaríamos comúnmente la heladera y la tercera puerta de abajo.
Servicio, claro.
No. Tiene una temperatura diferente porque es frutera, para los repasadores.
¿Tiene
para
frutera?
Para la fruta y la verdura, entonces la temperatura es diferente para que el frío no la queme.
¿Cómo le va a quemar el frío? El fuego lo va a quemar.
No, el frío quema.
¿Ah, sí? Me parece que le encajaron una cocina a usted.
¿Nunca agarró la mano y hielo seco?
Qué buen vendedor, ¿eh? No, señor, no, la verdad no.
¿Usted no vio
qué?
¿Cómo?
¿Con qué ventaja?
Usted sí. cuando en el heladero, ¿no?
Sí.
El heladero, el del pregón.
El del pregón, sí.
¿Sí? ¿Qué dice?
Y dice... las dos se han dado y sereno. ¿Eso dice el heladero?
No.
Pero ese es un pregón.
No. Ese es un pregón,
sí. No, el del heladero es... ¡Dios!
Exactamente. Ese heladero, el del pregón, recuerda que levantaba esa heladerita,
y
salía, que salía seco. Humo,
del hielo seco. Sí. A mí me dijo mi abuela que si tocabas hielo seco, te morías.
Sí.
El que toca hielo seco se muere, ¿eh? Se muere y se muere.
Sí.
Y me contó que un muchacho, etcétera.
Sí. Su abuela le mentía bastante a usted, ¿eh?
Todo el rato.
Se divertía con... Lindo. Pero bueno, usted alguna vez cuando venga un heladero así, usted métale la mano.
Ah, bueno, voy a estar atento mañana.
Y va a ver que cuando le ponga la mano encima de hielo seco, si usted la deja
yo
los segundos que
lleva, lo llamo, el tipo va a creer que le quiero comprar un helado.
No.
Y después le abro la puerta, le meto la mano y salgo corriendo.
No, pero dígale si me deja tocar.
Muy rápido, ¿no vio usted?
¿Cómo es eso?
El heladero de las 3 de la tarde, que está esperando, que estamos esperando a los chicos de 6 años.
Sí.
¿Eh? Y entonces usted sale. Pero hay heladeros que pasan muy rápido.
Con la bicicleta
de uno. Por ahí tarda en salir porque vive en una casa que está muy al fondo, qué sé yo, tiene un patio largo. Sale y el heladero se ve. Se asienta el polvo.
A lo lejos, claro.
Del heladero y se vaya aquí. Oh,
y los ojos le quedan con lágrimas. ¿Sí?
Y uno vuelve y el helado... Se fue el heladero, dice uno, ¿no?
Bueno, por eso, en algunos lugares mandan a hacer guardia.
los niños,
sí, a los niños, niños, claro, el niño,
quédate ahí,
se queda el mismo, claro,
llamarlo al heladero cuando
el niño se queda ahí
horas
esperando, mandalo, cogoteando a ver si viene el heladero.
Sí, y hay varios, mandan a los más chicos siempre.
Sí, pero fíjate, no conviene mandar a los más chicos porque por ahí no lo ven.
Sí,
tiene que tener cierta edad para darse cuenta si viene el heladero. Además te llaman en vano, ahí viene, y no era el heladero. Era un tipo vestido,
sí,
de blanco.
Sí, sí, el enfermero era.
Claro. Y no viene un tipo con un triciclo, que a lo mejor, nada, cualquier cosa, es un diariero, y tenemos un desengaño, que es lo peor. Desengaño. Que
puede tener. Claro, aparte los niños muy chicos, los traiciona la ansiedad.
Y a los muy grandes no les digo.
¿De qué vive usted? Claro, así que, bueno, yo le decía esto del hielo que quema, ¿no? El frío que quema. Entonces yo tengo esa ladera, después tengo, usted me preguntaba, una mesa, un desayunador.
Desayunador. Ah, tomar el desayuno, usted se lo hace tomar por otro, hace muy bien. Yo cuando tenga guita voy a hacer eso, porque pierdo mucho tiempo con el desayuno. Entonces me traigo un desayunador.
No, desayunador.
No es un desayunador. ¿Cómo no me dijo un desayunador?
Desayunador.
Para mí me dijo... Bueno, ¿tiene un desayunador? ¿Un desayunador?
Desayunador.
¿Qué es? Discúlpeme.
Es un mueble alto en el cual usted desayuna.
Oh.
Un mueble para la cocina.
Una mesa.
Una mesa.
A ver, una mesa.
Podríamos decir...
Una mesa, sí, señor, podríamos decirlo así.
Pero tiene algunos...
Déjese de bromar.
Algunos lugares especiales para poner los huevos pasados por agua.
Claro.
Y la naranja. No, yo tengo el huevero, si usted quiere, pero...
Ah, también.
Claro, usted es de plata, el mío.
Usted ya casi no hace nada, en una palabra.
No, el aparatito, el huevero, se lo apoya en la mesa, es de plata, y le entra justo un huevo.
Ajá.
Entonces, usted, el huevo pasado por agua, ¿qué hace? Le rompe la...
No quiero ni pensarlo.
¿Cómo come usted el huevo pasado por agua? A ver.
Con asco.
No, digo, ¿cuál es la técnica que utiliza?
Cierro la metáfora de Danes y pienso que pronto pasará.
No, señor, usted... Porque hay dos maneras de comer huevo pasado por agua.
Sí.
Manera uno.
Varias maneras.
No. Venga, la primera. Usted rompe el huevo,
sí,
vuelca el contenido en un vaso...
Sí. Lo revuelve con una...
Lo revuelve con una cuchara, echa sal,
y se lo mando,
y le moja con el pan, rasar la cascarita...
Y le tengo al frasco.
Bien. ¿El otro modo cuál es? Usted rompe... pone el huevo, como le digo, en algún lugar, rompe la parte de arriba del huevo.
Ah, y utiliza la propia cáscara del huevo,
como
envase, digamos.
Exactamente.
Qué notable.
Lo come directamente del huevo.
Un sorbete.
A mí me lo he parecido.
Un sorbet. Claro. Le pone un sorbet. Pide, sí, va a la heladería, vale. Dice, pero... ¿tiene sorbet?
Sí.
Se le pone el sorbet dentro y se chupa el contenido.
Lo que pasa es que el huevo pasado por agua, usted sabrá, Alejandro, que tiene, no tiene una consistencia homogénea y estable,
no,
sino que hay
no.
partes que son, como usted dice, líquidas, pero otras son un poco más sólidas. Sí, porque veo que es como un huevo a medio hacer.
Cocido.
Sí, claro.
Es un huevo que no ha decidido todavía.
Sí, exactamente, si estar entre lo líquido y lo sólido. Entonces, usted por ahí con ese método del sorbete, en algún momento
razón, se le tapa y ahí empieza el drama del hombre que succiona una bombilla que se ha tapado.
Claro,
¿no?
Esos ojos desorbitados.
Claro, pasan cosas terribles. Empieza a chupar como un desgraciado y se le mete un ojo para adentro.
Claro, por eso no le recomiendo.
No, a mí me recomendó el doctor, dice, usted se le tapa la bombilla, el mate o el sorbet del huevo.
¿Qué tiene que hacer?
Abandona. No insista en succionar con toda la fuerza porque le va a pasar de todo, me dijo.
Sí, y tampoco intente destaparla soplando.
Soplando, porque por ahí le estalla el huevo, la
claro,
mano.
Lo que hace, el huevo son burbujas.
El huevo, ah, es horrible. Un huevo pasado por agua con burbujas.
No.
Y con bombilla es lo peor.
Sí, sí, sí. No, no es seria esa manera
no.
de comer el huevo.
Bien. Bueno, usted tiene entonces, que me dijo, un huevero.
Un desayunador con las banquetas altas.
Bueno, las banquetas altas, sí, qué lindo, ¿no?
Sí, a mí me gusta.
Sí. ¿Es como usted, por ejemplo, amasa de parado?
No,
es la única manera, por otra parte.
Sí, yo no sé amasar, soy sincero.
Porque esas mesas no sirven para amasar. Porque son muy altas.
Sí, claro, le queda.
Son muy altas porque yo me compré unas muy altas. Muy altas, me la vendió, yo quise ser como Rolón, ¿no? Le digo, sí. ¿Por qué no me vende un ¿qué era? Un huevero.
¿Un huevero?
Bueno, un portahuevos, en realidad. No, no, un
desayunador.
Una mesa alta, le digo, para desayunar. Sí, yo mañana se la llevo. Me trajo una mesa que no alcanzo yo.
Que se la hizo muy alta.
Y casi tan alta como yo, entonces tengo que medio colgar.
Agarro una taza así y digo la
Tanteo los huevos, sí. Que a lo mejor están arriba de la mesa, fuera de mi vista, las tanteo,
sí, tanteo, sí.
Y me las como abajo. Y salto para poner cosas arriba de la mesa.
Para poner el azúcar, por ejemplo, el café.
Claro, pego un saltito y le doy. Muy alta me la hizo, ¿no es cierto?
Sí, no,
¿cuál
no,
es
no.
la medida? ¿Por qué no me dice la medida y yo le digo al tipo? Yo la quiero con la misma medida que la de Rolón.
Ah, 1.60 más o menos.
Ah, 1.60 de alto, pero es muy alta entonces.
Sí, porque hemos presentado en banquetas altas.
No se va a romper los cuernos, discúlpeme. Por eso hay tantos accidentes en la cocina, por las banquetas altas.
Pero no la pusieron de medida,
Estaba sentado en una banqueta como la que dice el señor, de 1.60, y empezó a jugar, ¿vio? Como se fue, por hacer un chiste. Empezó a
marcarse
en la silla, qué sé yo, estaba la mujer haciendo un guiso. Un guisardo que tenía 3 horas ahí.
Sí.
Unos ácidos, el guiso, caía un reloj y se deshacía. Y este muchacho marcándose cayó dentro del guiso.
No.
Se cayó dentro del guiso, gritó, se le cortó el grito, imagínese. Sí. Y la mujer oyó. Dice, este se cayó dentro del guiso. Corrió.
Corrió a buscarlo.
Corrió a buscarlo y ya los ácidos del guiso
habían
hecho lo suyo y no había, vio un anillo.
Los pies.
Un rato y se deshizo también.
Lo degradaron.
Así que tenga cuidado con la banqueta.
Bueno, está bien, pero a mí...
El diván donde se recuestan sus pacientes, ¿es alto u bajo?
No, es bajo.
Porque, claro, imagínese, se le cae un paciente de un diván, poner en 1.20 metros de altura.
Claro, un diván marinero.
Es claro, un koi. Imagínese,
¿no?
Claro. Se rompe los cuernos, tiene que agarpar usted al paciente.
No,
yo le aconsejo, cuando se le muere un paciente, que se le cae o algo, o sea, como que sea, sáquelo afuera.
Sí, que lo deje en la calle.
Yo le conté que nosotros somos cirujanos.
Exactamente. Bueno, cirujanos. ¿Qué? ¿Duda? Digamos, todos operan, pero el título,
operamos.
Pero el título no
lo
tiene.
El título no tenemos, por eso es el precio que le hacemos. Por eso es el precio que le hacemos. Nosotros,
no tiene
justamente acá en la cocina, que lo estoy comprando, muebles de cocina no solamente para tener confort, sino también para nuestras pequeñas operaciones. Pero vamos a ver qué dice el informe, porque al final yo prometí leer un informe y nunca lo leí.
Nunca arrancamos.
Siempre usted me interrumpe con alguna consideración.
Sí, discúlpeme.
¿A qué dice? Si las ya se los leí. Si las puertas de los muebles están rotas, le pone una cortina.
Sí.
Y en el techo, dice, cuelga una tabla de madera barnizada con ganchos a lo largo. ¿Para qué?
Para colgar
ganchos.
Las tapas.
¿Cómo es colgar? Yo tengo un techo que mide como 3 metros. ¿Con qué la de abajo? ¿Una caña bajarigo?
Y súbase a la mesa alta que tiene. No, pero qué lindo. ¿No vio esos esos muebles donde van las copas boca abajo?
¿Cómo no me gustan?
En una...
¿Cómo no me gustan? Yo voy a una casa, veo un tipo que tiene las copas boca abajo colgadas.
A mí me da ganas de jugar al bowling.
Y a mí me da ganas de romperse las todas.
Y a mí también.
Y me lo imagino al tipo poniéndolas... Toda una tarde poniendo copas...
Todas limpias.
Como vulgarmente se dice, culo para arriba,
sí.
En ese mueble, y me da ganas de mudarme.
Ajá. Pero no le gusta a usted entonces.
No, no me gusta. ¿Qué otra cosa tiene? Porque me gustaría...
Tengo una bodega.
¿Una bodega? No, acá hay una bodega.
Tengo una bodeguita de madera en la cocina.
No. ¿En la cocina?
Sí, a mí me encanta.
Por ejemplo, ¿dónde guardo las ollas?
Las ollas tiene un mueble bajo mesada.
¿Bajo la mesada?
Bajo mesada se llama el mueble. ¿Sí? Giratorio es el que yo tengo.
¿La mesada giratoria?
No, el mueble. Una vez que usted abre la puerta...
La giratoria, imagínese. En la Torre de Toronto.
No, pero es muy útil.
Yo porque... lo que tengo giratorio es la cacerola. Yo la pongo arriba de los reyes y la puedo dar vuelta tranquilamente.
Sí.
La hago girar yo mismo, con la mano. La agarro del asa, la única que tiene.
Uh-huh.
Tenía dos. Ahora, me quedó la de la izquierda.
Se perdió. Qué difícil que vuelve eso. Se vuelve imposible de maniobrar la olla con una sola asa.
Sí.
¿No?
Efectivamente, pero ¿qué me puede vender al respecto? ¿Ollas a presión siguen habiendo?
Sí.
A mí me reventó una.
No, pero se le habría tapado la válvula.
No sé, pero agarró, ponele 15 atmósferas de presión.
Oh.
Por suerte yo me fui, yo justo no estaba.
Sí.
Había ido a ver quién venía.
Uh-huh.
Sonó el timbre. Digo, ¿quién será?
Sí.
Me dice, mi señora, deben ser los del noticiero. Y salí, no terminé de salir.
No quedó nada.
No quedó nada.
¿Su mujer bien?
No, se salvó porque ella justo fue al baño. Así que se salvó raspando. Pero la cocina voló enteramente. Enteramente. Un azulejo, yo vivía en Caseros. Un azulejo lo encontraron en San Miguel.
Está bien, onda expansiva. Bueno, escúcheme, ¿qué vamos a hacer? Estos muchachos vienen a tomar el desayuno también.
Bueno.
¿Le damos un huevo a cada uno?
Vamos a darle un huevo a cada uno. Mientras tanto, mientras le preparamos las posturas de ave, vamos al noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires 21 grados, 8 décimas la temperatura. Diputados aprobó el cambio del huso horario, al igual que la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que adelanta en 60 minutos la hora en todo el territorio nacional. Será a partir de la medianoche del sábado próximo. Una huelga mantiene paralizado el registro bonaerense de la propiedad. Los sindicalistas reclaman la autonomía de esa dependencia que tramita las operaciones inmobiliarias. El gobierno provincial no descarta convocar a una conciliación obligatoria. Obligarán a exportadores de granos a registrar sus operaciones. Diputados dio sanción definitiva al proyecto que establece que las exportaciones deben ser registradas mediante declaración jurada. Deberán hacerlo ante la autoridad de la aplicación con el objetivo de controlar eventualmente maniobras especulativas. En Buenos Aires, 21 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 76%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Gracias a la terrible, hemos escuchado a Queen interpretando Cosita Loca Llamada Amor.
Mail Dolina @infobae.com.
Atención, Rolón, porque aquí tengo algo interesante acerca de la autoestima. A ver, este es un sector de programa auspiciado por la Federación Argentina de Productores de Automóviles. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es el sentimiento de culpa? ¿Qué le pasa a uno cuando se le baja la autoestima, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a verlo porque ando arrastrando la autoestima.
No
podría explicar qué tengo que hacer, si me la tengo que levantar. ¿Qué es realmente la autoestima? ¿Qué es el sentimiento de culpa?
Otra cosa.
¿Qué es la autoayuda? ¿Qué es el paquete básculo nervioso?
Claro. Usted todo, pregunta por el universo todo.
Y todo, ya que vine para no ponerme en gasto de gusto.
Uh-huh.
¿A qué se le llama autoestima? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe eso. Uh-huh. Si calcule dónde tendrá la autoestima.
Ajá. Uh-huh. Bueno, es como el término lo indica, la valoración que uno hace sobre la propia persona. Podríamos decir que es una manera que se ha tomado de llamar lo que se decía amor propio.
¡Ah! A mí me gusta más amor propio.
Uh-huh.
El que tiene mucha autoestima empieza a tener amor propio.
Uh-huh.
Amor propio parece más que autoestima, ¿o no?
Sí, parece un poquito más. Sí. Parece menos técnico el nombre, pero en realidad es eso, es cuánto uno se valora a sí mismo.
Ah, sí, sí.
Y ¿cuán de acuerdo está el valor que uno se da con el valor más o menos real que uno tiene?
Ese es el problema que yo tengo, doctor. Porque a mí me dicen, vos tenés muy baja autoestima. Claro, fenómeno. Pero cuando me comparo con lo que realmente soy, casi es que la tengo alta.
Bueno, es un comentario de alguien que tiene baja autoestima, así que es como una paradoja, ¿no?
Sí, bueno, pero no voy a salir nunca entonces de eso. ¿Qué me conviene primero, levantar mi nivel general o levantar la autoestima?
No, si usted levanta el nivel general, la autoestima se le va a ir acomodando. ¿Sí?
No, hay gente que la tiene alta y no se preocupa mucho de la realidad.
Esos son muy peligrosos.
¿Ah, sí?
Sí, la persona, a ver, toda valoración errónea, digamos, es peligrosa, porque marca una distorsión en el modo de percepción de la realidad.
¿Y qué me puede pasar a mí, por ejemplo, por estimarme poco?
Y a lo mejor usted no va a darse los lugares que le corresponde.
Yo conocí una persona, ¿no es cierto?, un amigo.
Sí. Un amigo,
y se le bajó la autoestima de golpe.
Upa, es la primera vez que me pasa.
Se le bajó de golpe la autoestima.
Uh-huh.
El tipo venía una tarde caminando
y se le...
¡Oh! Se le bajó la autoestima.
¡Oh! Le hizo ruido.
De golpe.
Se
paró en seco ahí.
¡Oh! Se hizo la presión. No la
se
presión,
paró en
se
seco. Se sacó un pullover canchero que tenía y lo tiró. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, me bajó la autoestima.
Oh.
De golpe me bajó la autoestima, no merezco un pullover así. Y lo tiró. Le digo, vamos. No, dice, seguí solo. Y bueno, a la mujer la dejó. Le dijo, mira, no te merezco. Y así. Empezó a no cuidarse, este muchacho.
Claro.
tenía que tomar una pastilla, me acuerdo, a las 7 de la tarde, no empezó, no la tomó.
No la tomó.
Y bueno, se convirtió en un ser abyecto, terrible, no, jamás no estudió.
Miserable.
No sé. Y después triunfó en la televisión.
Y ahí se le fue la autoestima a la gente.
Ahí se le subió la autoestima y volvió a ser el de siempre, ¿no?
Sí. Pero peor.
¿Yo qué puedo hacer, doctor?
Bueno, no está mal.
Acá, porque yo tengo en mis manos un manual de autoayuda que dice 10 consejos para quererte más. ¿Pero que a usted no le gusta esto? ¿Sí, de lo que labura usted?
No.
¿De qué labura usted?
No,
no es nada con la autoayuda
por
televisión, ¿usted?
No, no lo he escrito.
Yo te voy a leerlo, te disculpa, para que te lo aprendas.
A ver.
Disculpa que te tutee.
No, está bien.
Primero, te tuteo porque acá te tutea en el manual.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso ya es para levantarle la autoestima, sí. Para hacerlo sentir querido.
Primero, conocete. Aceptate como eres. Yo me acepto. Que no me aceptan son las minas. Yo me acepto siempre, ¿qué otro remedio tengo? Mira, si me voy a rechazar. Asumí tus debilidades y defectos. Asumí. El 10 de diciembre. Después, sé fiel a ti mismo. Ah, es al único que soy fiel. Es al único que soy fiel.
Sí.
¿Cómo hago para ser infiel a mí mismo?
No sé, lo
¿con quién me engaño?
Muy difícil.
Bueno, tercero, actúa. Muy bien. Hay un hombre desangrándose en la tranquera.
Eso dice que actúe tanto
que actúa. Después, no te critiques, eso está bien. Afirmate.
Ahí está, dice. Párate bien.
Ya sé de lo que se trataba esto. Sí. Me pareció desde el principio.
Qué frase, ¿no?
Aceptá tu imagen. Elegí a tus amigos. Ah, eso está bien, ¿eh? Porque a mí cuando era chico, mis amigos me lo elegía a mi vieja.
Ah, no me diga que...
Sí, claro, no, decía... no, con ese sí, con ese no, con aquel no te rejuntes.
Sí.
Claro.
¿Y qué chico le buscaba a su mamá para amigos?
No sé. Serían los...
diferentes a ustedes,
diferentes que yo. Y me buscaba justamente aquellos a los cuales las madres no dejaban juntar conmigo.
Claro, por eso.
Bueno, último consejo.
Horrible, le digo, ¿eh?
¿Qué, ¿por qué no hace ningún comentario? Cambia el mensaje. Ah, voy a cambiar el mensaje del contestador. ¿Qué mensaje tiene usted en el contestador, Rolón?
Dice, en este momento no puedo atenderlo, por favor, deje su mensaje después de la señal.
¿Sí? Sí. Dígalo de nuevo.
En este momento no puedo atenderlo. Por favor, deje su mensaje después de la señal.
Sí, sí, sí.
Qué lindo mensaje.
A mí me gustaría tener
un original, ¿no? Sí. No es original, tiene que ser claro, es el mensaje profesional.
Profesional, claro. A ver, espere que me lo memorice porque yo tengo uno que no me gusta.
¿Qué quiere que lo tutee, por ejemplo, al paciente? No te puedo atender.
¿Te comunicaste?
Claro. Una musiquita de fondo, claro.
¿Te comunicaste con lo del doctor Rolón?
Decía,
no estoy.
Pero te entiendo. No, pero es terrible eso. Y ahora usted decía lo de la musiquita. Es muy molesto, ¿eh?
Roberto y Ana María.
Creo que hay gente que pone mucho esmero en la lección musical del mensaje telefónico y usted para dejar el mensaje pierde mucho tiempo porque
sí,
por ahí hay
medio
de música,
hay
un minuto de música de verdad.
Y así 20 minutos.
Y usted ahí,
esperando.
Bueno, la verdad... o sea, no estoy. Bueno, si quiere dejar un mensaje, hágalo, trate, eso sí, ¿no es cierto?, de ser breve y conciso. Yo en este momento no puedo atenderlo porque no estoy. Imagínense que si no estoy, no lo voy a poder atender. Debo haber ido a alguna parte, evidentemente, que puede ser al trabajo, porque mayormente yo voy al trabajo, ¿no? Así que es muy posible, si ahora en este momento son las 3 de la tarde, estoy en el trabajo. ¿Estoy en el trabajo? Sí, estoy en el trabajo, le iba a mentir, pero estoy en el trabajo. Ahora, si quiere dejar un mensaje después de la señal, bueno, ¿no es cierto? Después...
Ya está, se le agotó el tiempo.
Uy, voy a empezar de nuevo.
¡No! Usted cambia el mensaje cuando se va, por ejemplo, dejando dicho... Porque recién dijo un mensaje general, está bien, en este momento debo estar en otro lado.
Claro.
Pero vio que hay gente que dice...
Me fui, claro.
Me fui a tal lugar,
bueno,
fui a una hora...
Fui del médico.
Fui a lo del médico. Entonces va cambiando el mensaje...
No, yo después, cuando me mudé, lo primero que hice fue cambiar el mensaje del otro vecino, ¿no?
Sí, claro.
Bueno... en realidad no habla el señor Goldstein, que era el que vivía antes, sino que hablo yo. Eso fue lo primero que puse.
Uh-huh.
¿Por qué me mudé? Me mudé acá a esta casa y entonces... Pero no tengo yo concisión para... ¿Cómo era el suyo?
En este momento no puedo atenderlo. Por favor, deje su mensaje después de la señal.
¿En este momento qué? En este momento me gusta, ¿eh?
Sí, está bueno, ¿no?
Solo, en este momento.
En este momento.
En este momento... Y ya está.
Sí.
Extraordinario, ¿eh?
Uh-huh.
Yo que era vivo antes, tenía uno que... era... Un momentito que voy a ver si estoy. Y al rato volví y decía, no, me iba. Después comprendí que no.
Hay algunos que engañan terriblemente, que dicen, hola.
¿Hola? ¿Sí?
Sí.
Jeje, te comunicaste.
Claro, y uno ahí entra, claro.
Sí, sí.
Está bien, es una gracia en ausencia, ¿no? Porque uno no se entera.
No
de
se entera,
esto,
¿no? No tiene nada.
No, yo por eso...
Los más extraordinarios son, por ejemplo, los de DirecTV... O los de alguna...
Si querés tal cosa...
Más o menos que de tiempo. Hay algunos lugares donde no te atienden nunca. Hay como una especie de círculo. Si usted quiere esto, marque uno. Si aquello, dos. Si lo demás allá, tres. Y así. Y vos querés algo. Marcás el cuatro. Te remiten a otra alternativa y otra. Y por ahí te vuelven... Cuando querés acordar, estás de nuevo al principio.
Sí.
O te dicen, llame mañana. No hay nadie.
Uh-huh.
Bueno, usted
a veces las opciones no son claras.
No son claras.
Lo cual, usted le dan cinco opciones y no es ninguna.
La que vos querés.
Entonces uno se queda esperando, le entra a repetir, elige una al azar usted. Y
tampoco.
Le dicen, en estos momentos nuestros operadores están ocupados. Tenga paciencia. Ya será atendido. Musiquita. Marque el código.
Sí,
exactamente. Entonces, bueno, es muy difícil conseguir que uno lo atienda una persona de verdad.
Ya no hay personas. No hay personas, ¿no?
Digo, ¿quién es lo que
estamos
quiere?
Aquí. Las que hay estamos aquí. Fuera de aquí son todas máquinas que contestan.
Es cierto.
Uh-huh.
Hola.
¿Su novia lo atiende por teléfono o le contesta si quiere esto, marque el uno, si quiere aquello, el dos?
Yo ya conozco el interno directamente. Cuando hablamos, ya sé lo que
si
quiere.
Conoce el interno, márquemelo.
Sí. ¿Usted está saliendo con una cajera automática?
No.
Pero bueno, es cierto esto que usted dice, pero de todos modos, ¿usted no pensó en hacerse grabar el contestador automático?
Ah, por algún cantante.
Claro, alguna persona famosa.
Famoso que tenga una linda voz.
Alfredo Alcón, por ejemplo. Imagina que uno, lo llaman a uno y Alfredo Alcón.
¿Te comunicaste eso?
Usted capaz de arreglar todo. Maravilloso. Bueno, escúcheme una cosa.
¿Qué?
¿Es tarde esta por venir?
Es tarde.
¿Lo llamó el señor Dancé?
Lo he llamado, el señor Dancé no atiende directamente. No tiene contestador ni nada, no atiende.
Porque es sordo, entonces sí. No escucha.
Vamos a escucharlo.
Bueno,
¿tenemos alguna tanda ahí?
Tenemos la última tanda.
Tenemos la última tanda y si quieren hacer algún llamado, ¿cuáles son los teléfonos de este programa?
4535-4000 es el número de teléfono.
Hola, te comunicaste con La Venganza.
Sí.
En este momento no podemos atender.
Uh-huh.
Vamos.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
En estas fiestas, encontrá en Megatone la mejor forma de comunicarte. Personal Motorola W5 con MP3 Player, graba y reproduce video, cámara digital de 1.3 megapíxeles y Bluetooth a solo 449 pesos o 12 cuotas de 44,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Precios válidos para planes con facturas en las sucursales de Megatone de todo el país hasta el 27/12/07. Origen Brasil, stock sin unidades. Precio total financiado 538.80. Tasa no efectiva 42.04% masiva.
Hay que sacudón con el verde melón. Blanco, tizio y de mínima la brisa. Genio oportuno es el grisumo. Rojo que no, que piel tan hermosa. El uno es bien, el rojo le va bien. Ojo que te muestra ese viejo verde. Tanto que visto en la negra capristo. Si lo piensa bien, la deja sin listo. Hay un color que es para vos y la tanto son.
Suave. En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Muy bien, maestro, por acá le están pidiendo, Anaí pide, no te perdono más.
No te perdono más.
Lindo.
Juan ahí, ¿cuál es? Pero el que dice Anaí no es Anaí.
No, no te perdono más.
Perdonar y perdonar tanta mentira. Me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino por vos dejé. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que claves de nuevo mi perdón.
Bien, maestro. Por acá le pide el maestro un poquito de Anclau en París para Claudia.
Pero canta usted pollo ese.
Pero, a ver, no me acuerdo mucho de Anclau en París.
Tira por la vida, errante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de malas, mayor de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la hierba que cala la mente desde mi ventana que da al bulevar. La luz es bien. Esto no poniente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, bendito que me estás, grabar para 10 años que me viste zarpar, y aquí en este formar, ser el favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Gracias, maestro.
Lo
Lucrecia le pide, maestro, dice, corazón de oro o devolveme el calzoncillo.
Oh, devolveme. Sí, no,
sí. Son dos temas conmovedores.
Conmovedores, realmente.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón de hacer y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauta de la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de bromar.
Bien, maestro. Vamos a bailar, maestro. Se nos quedan 4 minutos de programa, ¿le parece?
¿Cómo no?
Bueno, a bailar, a bailar.
Bueno, suélteme, señor.
Para suélteme. Nuestra amiga Carla, dedíquele Carla la italiana.
¿Y cómo era?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la italiana, cala la
Silvia.
Y casi llegamos al sueño con otra melena que casi que nunca peinó ningún peluquero.
Casi canto lo
tenga tanto. Cuidado, maestro.
Somos los guatusi, lo más corpulento. Y por cada paso, andamos 6 metros. Y casi llegamos al suelo con nuestra melena que nunca peinó ningún melonero.
Y el maestro decía, la gente Silvia le pide, nunca en domingo sorba al griego.
Ah, sobra el griego.
Sí, sorba al griego me gusta, para mi amigo Horacio Castillo, que nos escucha.
A ver, bueno, puede ser. Un momentito, vamos a buscar un otro sí. Ah.
Lindo, Bueno, maestro, se tiene que ir.
Sí, ¿con qué quiere que nos vayamos?
Bueno, por acá le están pidiendo El Camaleón, maestro.
¡Oh! Sí,
lindo.
Enseguida.
El camaleón cambia de colores según la ocasión.
El camaleón,
su corazón cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se pone morado. El camaleón cambia de color y se viste de verde.
Tu corazón cambia
de color.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas la temperatura. Intentan liberar a la enfermera argentina secuestrada en Somalia. Se trata de Pilar Bauzá, integrante de Médicos Sin Fronteras. También fue raptada una médica española de la misma organización. Las capturaron cuando iban a un campo de refugiados en la ciudad de Bosaso, en el noroeste del país africano. Ayer, y por la falta de luz, se hizo imposible continuar con las comunicaciones con los raptores, que se retomaron en el día de hoy. La policía de la región autónoma de Puntlandia aseguran que mantienen rodeada la guardia de los secuestradores en una zona montañosa. Lanzan un programa para empadronar hinchas. Fue elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional. Lo hizo a partir de un convenio con la AFA. La presentación oficial será hoy en el predio de Ezeiza. Los precios de la papa y el tomate experimentaron fuertes bajas. Los precios mayoristas se desplomaron al normalizarse la producción por el buen clima. En el mercado central, la papa, que llegó a valer 4 pesos por kilo, cotiza 50 centavos. El tomate descendió de un pico de 7 pesos a 1 peso. Buenos Aires, 21 grados, 6 décimas la temperatura. La humedad del 78%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. AM 710.
Radio 10.
La radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para ti.
¿Cómo le va? Buenas madrugadas. Permiso, permiso. ¿Me deja pasar? ¿Me recibe en su casa, en su trabajo, en su auto, en su camión, en su Walkman, caminando por las calles de su ciudad? Aquí comienza Hasta que salga el sol en el aire de Radio 10 en esta madrugada de jueves 27, ¿no? Hoy es 27 de diciembre. ¿Estamos bien? ¿Estamos ordenados? Perfecto. Jueves 27 de diciembre de 2007 comienza este momento de la radio, que tiene que ver con la información, con la compañía de madrugada, con escucharnos, con esa atención que a veces durante el día, entre tanto trajín y velocidad, no podemos. con responder alguna que otra inquietud que eventualmente se plantee a lo largo de esta madrugada, con escuchar algunas canciones, compartir el comienzo de este día. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Ya recuperado de la noche del 24? Sea por el cansancio de haber trasnochado, la comida, la bebida o todas esas cosas, se va recuperando y ahora empieza a pensar en el próximo horizonte, ¿no? Que es el la noche del 31. Y ahí hay como otro ánimo, ¿no? Digo, el 24 es una linda fiesta que tiene mucho más valor, por supuesto, y trascendencia para aquellos que la entienden como una fiesta cristiana.